En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda hasta noviembre 20.
50 años del festival cultural y artístico más importante de América Latina.
50 años donde la ciudad más legendaria de México se transforma.
Y nosotros lo hacemos también, de la mano de su tradición. W Radio es
la W Cervantina.
Este jueves 20 y viernes 21.
Escucha nuestra transmisión especial
desde el Festival Cervantino 2022 en Guanajuato.
Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar.
WFM con Alejandro Franco.
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Y Movilidad W.
La W Cervantina. Si es cultura, es W.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
Los Rayados buscarán demostrar por qué llegaron a semifinales, mientras que los de Almada querrán dar la sorpresa en el norte. Monterrey contra Pachuca. Domingo 23 de octubre, 8 de la noche, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
50 años de arte y cultura.
50 años del Cervantino.
W Radio presenta la W Cervantina. Transmisión especial.
Si es cultura, es W.
Insisto, México no está condenado a la guerra. México está destinado a la paz.
¿No les da pena? Aquellos que insistieron, que declaraban que viniera los miembros del gabinete, ¿dónde están?
La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar.
Lo que nos ha ofrecido Estados Unidos o a nosotros, se lo ofreció a los venezolanos en este caso, es 24 mil visas humanitarias.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 20 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 9 de la mañana, la hora de los jefes y la hora de las jefas. Y si usted es jefe o jefa, véngase para el Cervantino. O sea, no tiene que estarle pidiendo permiso a nadie.
A nadie.
Así que véngase para acá, la va a pasar muy bien. Hay muchísimos espectáculos todavía. Lila Downs, Juan Manuel Serrat, Paté de Foix, Gustavo Dudamel. No, bueno, todavía mucho para bailar y para divertirse. Y, por supuesto, las musas sonideras, mi querida Gaby. Hoy a las 10 de la noche.
Como que a ti se te grabó particularmente lo de Dudamel. No, y está bien.
Es que soy súper fan.
No, está muy bien, super, pero creo que lo has dicho Dudamel 200 veces.
Es que
por ese festival
a mí me parece que es
Dudamel.
Sí. Bueno, es que yo soy muy, muy fan. O sea, sí. Ya. Y oye, y a
el
precios
culto
accesibles.
Le dicen el culto.
Dudamel no es sonidero. Exacto. Me quieren tener a Gustavo Dudamel y su sonidero.
Exacto.
Exactamente.
No, la verdad es que es un fregonzazazo.
Sí,
la verdad,
bueno.
Es que yo soy también muy fan.
Así. Invitamos a la gente a que venga.
Sí, sí. Y si no pueden venir a Guanajuato, dense una vuelta a las diferentes sedes alternas o expandidas del este Cervantino. Y bueno, pues ahí para que lo puedan disfrutar. Y en verdad, gracias a todos los que han estado escribiendo por acá. Por acá nos dicen, urge más seguido un crossover entre La Qué Buena y Así las Cosas. No es una mala idea, la verdad, que lo hagamos un poquito más seguido. Y mucha gente también escribiéndonos a través de... Déjame de echarle un ojito al caralibro.
Ándele, ándele.
Como que siento que lo tengo abandonado. Híjole, muy abandonado. Uy, pero muy abandonado.
Sí, muchos mensajes, ¿no?
Muchos mensajes. Raz, gracias. Octavio Hernández, ¿cómo puedo verlos en vivo? Hemos estado en Facebook Live en este instante, creo que no, pero regresamos en un momento más otra vez a estar en Facebook Live, pero hemos estado a lo largo del programa en diferentes momentos. Lo pueden ver en la página de W Radio en Facebook o de Así las Cosas W. Ahí es donde estamos en Facebook Live. Y me imagino que se quedan colgados ahí los videos, ¿no? ¿O no? Los que ya tuvimos, sí. Gracias, equipo de digitales. Ahí se quedan colgados los videos. Pues nada, para que vean qué guapos estamos esta mañana. Javier Risco, el guapo, y Gabriela Barkentin, la de la voz.
Te quejaste amargamente en el corte. Te quejaste amargamente en el corte de nuestros adjetivos. Exacto.
Ahora resulta que él es guapo y que yo tengo bonita voz.
O sea, para que vean nada más, pura mentira.
Pura mentira, pero por eso hacemos radio normalmente, no hacemos otra cosa. No,
déjame aclararlo, corazón.
Ándele.
Ándele, ándele, corazón. Bueno, así las cosas, venga.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Híjole, pues hoy mucha información. Ahora sí que les trajimos en vivo también la renuncia de la primera ministra del Reino Unido. Por ahí de las 7:30 de la mañana se dio a conocer ello. Y bueno, por supuesto, también lo comentábamos con el maestro Enrique Quintana. Pero otras voces que hemos tenido, Javier.
Así es. Bueno, platicamos de lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Senadores. Esta comparecencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, que al final, por lo menos, se convirtió... pues prácticamente en acompañada, hay que decirlo así, por el secretario de la Defensa Nacional y también el secretario de la Marina. Rosa Isela Rodríguez al final dio un discurso, de alguna manera habló del tema de la militarización del país también, de que no había sido comprendida todavía el plan, por lo menos la estrategia de seguridad de este sexenio, pero que se ponía el mando civil por encima de todo, era lo que en lo que insiste la secretaria de Seguridad Ciudadana. Se quedaron callados Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sedena, también el titular de la Marina, Rafael Ojeda, presenciaron nada más esta comparecencia. Y bueno, distintas voces, por supuesto, alrededor, entre las que destacó la de Germán Martínez, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural. Y también tuvimos la oportunidad, Gaby, de hablar a las 7 de la mañana con la senadora Claudia Anaya, que al final lo que nos dice... por lo menos es que se trató de hablar de los hechos, por lo menos de los señalamientos, incluso del hackeo también a la Secretaría de Defensa Nacional, pero pues vaya, no se habló más bien en abstracto, sí. más que soluciones o por lo menos más que respuestas, se habló de términos como guerra, paz, militarización, pero absolutamente nada concreto. Esto era lo que nos decía la senadora priista, vamos a escucharlo.
Y de manera unilateral, antier, Morena cambió el acuerdo de comparecencias y dejó únicamente en voz a Rosa Isela y quitó de la voz a los tres, bueno, a los dos generales y al almirante. Entonces, eso me parece que es un cambio profundo que se tomó de manera unilateral. Los grupos parlamentarios habían diseñado una comparecencia distinta y me parece que necesaria para el debate en el país en estos momentos, de una profundidad que debe de tomarse en algún momento respecto a las instituciones que tenemos y la forma en la que podemos optimizar el uso de esas instituciones, siempre en un marco de legalidad, para que podamos de esa manera combatir el crimen.
Bueno, parte de lo que nos dijo la senadora priista. Hablamos también por ahí de las 8 de la mañana de un tema fundamental que hemos traído aquí, pues yo creo que ahora sí que desde que arrancamos este programa y sin lugar a dudas también la agenda de W Radio, ¿qué pasa con las personas desaparecidas en nuestro país? Y bueno, ya la cooperación internacional que tiene México de manera muy específico, lo que se acordó con Estados Unidos en materia de identificación forense, precisamente para este laboratorio, este centro de identificación humana que se está haciendo en el estado de Morelos. Platicábamos con Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de verdad una conversación muy importante, y también nos detuvimos en asuntos educativos, Javier.
Así es, la SEP suspendió la aplicación del programa piloto, pues del nuevo plan de estudios que tenía previsto para este nuevo ciclo escolar. Le pedimos al doctor Marco Fernández que nos explicara esta decisión y también el por qué. Esta es la voz de Marco Fernández, especialista en temas educativos.
Lamentablemente, no han terminado el contenido de lo que se espera enseñar en el piloto, primer problema. Segundo problema, supuestamente Marzo Arriaga dice, ya tengo los libros de texto, pero sorprende que diga que tiene los libros de texto, porque estos tienen que responder justo a lo que se pretende enseñar en el piloto. Entonces, primera incongruencia. Segundo problema, como no tienes lo que vas a enseñar y todavía no han distribuido estos supuestos libros de texto que quién sabe qué contengan, tampoco has podido realizar de manera adecuada la capacitación a los docentes que participarían en el piloto, porque de acuerdo a lo que presentó Delfina Gómez entonces, la capacitación se tendría que haber hecho el viernes, el último viernes del mes pasado y el próximo consejo escolar, que es el último viernes de este mes, para poder entonces sí arrancar el piloto. Pero como no tenían directrices de cómo capacitar, pues cada secretario en los estados trató de pues hacer lo que mejor entendía, sí, que tendrían que hacer de acuerdo a lo que se plantea en la denominada nueva escuela mexicana. Ya. Y finalmente, como cereza del pastel, ajá, es que tampoco dijo la secretaria, la nueva secretaria, que cuando días después de presentar los planes de estudio de educación básica, presentaron los planes de estudio de las escuelas normales, donde se forman a los futuros docentes, si uno analiza estos programas de las normales y el borrador que habían puesto en enero de lo que se pretende enseñar en las escuelas preescolares, primarias y secundarias, no hay una congruencia. Hay varios puntos que no están contemplados en los programas de las normales. Entonces, ¿cómo van a formar a los futuros docentes que no está adecuada su formación para lo que supuestamente pretenden enseñar cuando ya arranque bien los nuevos programas de estudio? En resumen, un desastre que evidencia la incompetencia de la autoridad, en donde además en la...
Bueno, ahí está lo que nos decía Marco Fernández de manera muy clara, el porqué de esta suspensión de este programa piloto, Gaby.
Así es, y rápidamente Rogelio Medina nos escribe por acá en Twitter, dice: yo aprendí a bailar con la changa. En mi pueblo, Tulpetlaque, en Ecatepec, se organizaban bailes cada día de las posadas y la changa siempre cerraba en la última posada. Andele. Era fantástico. Bueno, pues parte de lo que hemos tenido esta mañanita. Y señor Javier Risco, me da muchísimo gusto que saludemos en la línea telefónica Alejandra Frausto, ella es secretaria de Cultura. Secretaria, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy contenta, Gaby, gracias, Javier, pues sobre todo de saberlos en el Cervantino. Así lo platicamos hace unos meses y pues exacto, ya está sucediendo.
Sí, oye, estamos sufriendo mucho aquí en el Cervantino, caray, mi querida secretaria, como te puedes imaginar. Oye, un programa extraordinario, el Festival Internacional Cervantino en su edición número 50. Sí. ¿Tú qué proyectas de lo que está haciendo ahorita el Cervantino aquí en Guanajuato?
Pues mira, además de la emoción de tener un Cervantino tan vasto en su programación, que es excepcional, vuelve a tomar los teatros un lugar increíble. Si se acuerdan, las plazas estaban o las calles llenas, pero no siempre los teatros llenos. Y ahora el fenómeno ha cambiado. Se tienen los teatros con filas interminables para acceder, porque la programación es excepcional, de 33 países, más de 3.700 artistas, con unos invitados de honor que realmente volcaron todos sus esfuerzos y talentos para mostrar lo mejor de la diversidad cultural, tanto de Corea del Sur como de la Ciudad de México. Y esto en realidad es una enorme reactivación del sector cultural. Sufrimos mucho a nivel económico como sector después de la pandemia, como todos los sectores, pero tener un movimiento tan grande de artistas, de promotores culturales y la esperanza de volver a tener a las audiencias frente a lo mejor del arte, de la cultura, tiene una dedicación especial a niños y a jóvenes que vivieron este tiempo con mucho más angustia y que recuperen la posibilidad de estar en un espacio público, en un teatro, pues soñando que otro mundo es posible gracias al arte. Y eso creo que se ve en las caras de la audiencia. También recuperamos a la audiencia de Guanajuato. El Cervantino ya durante algunos años había ido como expulsando del Cervantino a los guanajuatenses porque había perdido este espíritu consecuente de alguna manera, aunque ha habido todos, yo digo que todos los cervantinos han valido la pena. Este año 50 también hicimos un esfuerzo porque los guanajuatenses se volvieran a ser parte del cervantino, y los ves en restaurantes que hicieron menús especiales, sí, en todos los teatros, en los mensajes que dan, de volver a sentirse parte de un festival de a la altura de los mejores del mundo. Y en su tipo, es que no hay uno de su tipo, o sea, en realidad es que sí, el cervantino es único. Hay grandes festivales en el mundo, pero están dedicados o a la ópera, o al teatro, o al cine. Y este festival, que tiene todas las disciplinas, pues es el más grande que existe a nivel mundial y el más importante. Y la verdad es que ver así los teatros que vea, ustedes van a constatar la alegría de los públicos y de los artistas de volver a estar en contacto con un público tan excepcional como es el mexicano también.
Sí. Estuviste, secretaria, también presente, por supuesto, en esta conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, el Mundiacult 2022, en donde México fue sede. Un poco, ¿qué reflexión te deja el escuchar a secretarios y a ministros de cultura del mundo? Pues después de lo que acabamos de vivir, insistimos, la pandemia, ¿dónde queda la cultura? ¿Por qué tendríamos que regresar otra vez a los recintos? Lo que acabas de decir, a las calles y a darle, sí, esta importancia también.
Fíjate que esa fuerza del encuentro, de lo presencial, rompimos un récord, fue la reunión de ministros de cultura más grande de la historia, la respuesta fue excepcional. Y la sensación de que no hay imposibles, porque en un momento tan convulso de la humanidad, logramos ponernos de acuerdo en un objetivo preciso, que es que la cultura no se vuelva un accesorio, no vuelva a regresar a un papel secundario, sino que sea uno de los ejes de transformación de los pueblos y de las naciones. Todos los países nos pusimos de acuerdo y firmamos, uh-huh, y adoptamos esta declaratoria que tiene 22 puntos, no solo por unanimidad, sino por aclamación, para que tengamos un objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda de Naciones Unidas, para la libertad creativa. Lo que están ustedes viviendo en el Cervantino, pues es la libertad creativa.
Creo que se nos perdió por ahí se nos está cortando tantito, a ver si nos pueden nada más
podemos
confirmar.
Recuperar esa libertad, sí, creativa, por
sí,
favor,
justo cuando estaba hablando, exacto, de la libertad creativa, se nos cortó tantito la llamada, porque todavía quería preguntarle yo algo ahí a la secretaria. Ahí estabas diciéndolo, la libertad creativa, estás de regreso. Sí,
estoy aquí, y también la defensa del patrimonio, los derechos colectivos, el que las marcas ya no se apropien las creaciones de las comunidades. Ahorita acabamos de hacer un nuevo llamamiento a una marca que se volvieron a piratear textiles de los Arapes de Saltillo, uh-huh, y está, los países nos unimos para ponernos de acuerdo en algo que parecía imposible en el concierto de las naciones, que ahorita está medio desconcertado.
Sí, oye, y te quería preguntar nada más rápido, secretaria, pero esto en la práctica, digamos, ¿cómo lo vamos a ver? El hecho de que esto se declare, que la cultura forma parte esencial de cómo nos entendemos como humanidad, etcétera, pero ¿cómo baja ahora sí que a terreno?
Mira, lo interesante es que esta declaración es vinculante para todos los firmantes, para todos los miembros de la UNESCO. Entonces, la declaratoria ahorita pasó esta semana a la reunión de Consejo Ejecutivo de la UNESCO para que se aterrice en un documento que tendremos que hacer todos los países en cómo vamos implementando todos esos derechos que se fortalecieron. El tener un ODS, por ejemplo, nos deja de estar luchando permanentemente por un porcentaje de un presupuesto y convertirnos en un eje de transformación y desarrollo de las naciones. Es un paso cuántico realmente. Y cómo se vuelve realmente una parte central de las políticas públicas de los países. Entonces, nos vamos a obligar todos los países a ir avanzando en todos los 22 puntos que nos pusimos de acuerdo, uh-huh, y vamos a tener que estar reportando anualmente. Y nos vamos a reunir, no dejar un silencio de 40 años como el que se dejó para volvernos a reunir, ya que nos pusimos en contacto, la cooperación cultural se desató sencillamente por esas reuniones. y por las bilaterales, el reconocimiento de la diversidad cultural como la mayor riqueza de la humanidad se vio, se acabaron las hegemonías culturales. Uh-huh. Y esto va transformando en beneficio sobre todo también de las regiones, de cómo cada región tenemos desafíos parecidos. Okay. Y tendremos que ir avanzando en todo esto. Es un reporte anual y nos vamos a estar reuniendo todos los países cada 4 años para ver los avances. Ahora toca frente a Naciones Unidas, ya que se apruebe, porque el llamado es tener un ODS, como en la Agenda 2030, que no existe, sí, un ODS de cultura. Ahora Naciones Unidas en Nueva York tendrá que adoptar esta voluntad de los ministros de cultura de todo el mundo, ¿no? Entonces es un avance en muchos sentidos, sí, y en todas las naciones.
Pues qué bueno, ¿eh? La verdad es que me da muchísimo gusto. Felicidades también por ese trabajo y felicidades por el aniversario 50 del Cervantino también. Gracias, secretaria.
Gracias.
Por estos minutos.
Muchísimas gracias, e invitar a la gente a que vaya al Cervantino y a que vaya a las actividades cervantinas también que va a haber en la Ciudad de México y en 10 estados más.
Así es. Gracias, Alejandra Frausto. Te mandamos un abrazo. Es Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno Federal. Y bueno, pues ahora sí que así las cosas con tanta información. Y decíamos hace rato, Javier Risco,
sí,
que el Cervantino es música, el Cervantino es baile, pero el Cervantino también son conferencias,
sí,
Javier.
Sí, sí, son conferencias. Bueno, es teatro también y también es muralismo.
Y también es comida.
Queda absolutamente claro que también es comida. Está con nosotros, de verdad, y le agradecemos que esta mañana nos acompañe Eduardo Vázquez Martínez, coordinador ejecutivo del mandato del Colegio de San Ildefonso. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy buenos días, muy contento de estar con ustedes, Javier, Gabriel.
Sí, bueno verte, Eduardo.
Sí, se tiene que ver también, y también decíamos, es muralismo el Festival Cervantino. Cuéntanos un poco de esto. Aparte ya hablamos de, insisto, con las musas sonideras, hablamos de teatro, hablamos de Dudamel, de Joan Manuel Serrat, pero también se une espacio el muralismo. Cuéntanos un poco qué andas haciendo por acá.
Bueno, este año conmemoramos los 100 años del nacimiento del movimiento muralista mexicano. Uh-huh. El movimiento se fecha alrededor del año 22 porque en ese año en la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de San Ildefonso se dio un fenómeno extraordinario en la historia de la cultura, que es la convocatoria a un grupo de artistas destacados de principios del siglo pasado, encabezados por un guanajuatense, por Diego Rivera, donde se sumaron artistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Fernando Leal, Jean Charlotte, Fermín Revueltas y Ramón Alba de la Canal. De modo que entre el año 25, 26, estuvieron trabajando en un mismo espacio, en el centro de la Ciudad de México, mirándose los unos a los otros, descubriendo sus enormes capacidades, un grupo de artistas a los que el Estado mexicano les ofreció los muros de la Escuela Nacional Preparatoria para, divulgar el nuevo evangelio, el evangelio de la Revolución Mexicana. El año 22 estaba terminando la etapa más violenta de la Revolución Mexicana, se estaba construyendo la institucionalidad pública, se creaba la Secretaría de Educación Pública e iniciaba el proyecto educativo y cultural del siglo XX y de la posrevolución. Y en ese contexto se dio el nacimiento de esta vanguardia artística, cuyo impacto en la historia del arte es fundamental. Sí. Quizás, después del arte prehispánico, el arte mexicano que ha tenido la mayor influencia en las artes plásticas del mundo es el muralismo y la Escuela Mexicana de Pintura.
Oye, y en eso, y además nosotros que tenemos todos los lunes y jueves a la Gaceta UNAM aquí en este programa, pues sí, la Gaceta le ha estado dedicando los lunes, sobre todo precisamente a estos 100 años del muralismo. ¿Y cómo traer el muralismo al día de hoy? Es decir, 100 años después, ¿qué decir del muralismo? ¿Qué nos dice también el muralismo mexicano en estos momentos?
Bueno, uno, digamos, lo que hemos intentado y lo que estamos queriendo hacer es primero salirse del cliché. Hay una idea que permeó la cultura mexicana, que es la de los tres grandes. Reducir un fenómeno tan amplio, tan extraordinario, tan diverso como el movimiento muralista a tres grandes, que Siqueiros, Orozco y Rivera. Y más allá de volver, digamos, a esta idea de bronce, de los grandes murales, entender lo que fue eso. Imagínense ustedes un momento de la historia, todos que nos escuchan en su espacio, donde acaba de terminar la Revolución Mexicana. La Revolución Bolchevique tiene 5 años. Uh-huh. Lenin vive. Uh-huh. Las vanguardias europeas, el futurismo, el dadaísmo, sí, desde luego, la influencia de Cézanne está en plena ebullición. Viene regresando de Francia Diego Rivera, quien ha compartido su experiencia cubista con Picasso. El encargado de la cultura y la educación en México es un escritor y filósofo cercano al maderismo, que es el maestro Vasconcelos. La Escuela Nacional Preparatoria está dirigida por un joven marxista que se llama Lombardo Toledano. Y todos ellos están en una especie de caldo de cultivo imaginando un nuevo mundo. Es una especie de momento de, yo digo que es una especie de Big Bang de un arte que además estallará y inundará muchos territorios de México. De ahí saldrá a la Universidad de Chapín o a la Escuela Nacional, a la Secretaría de Educación Pública, tomará las paredes del Palacio Nacional, llegará a Estados Unidos, viajará a Sudamérica, impactará en el arte brasileño. En fin, es un momento donde hay una idea del arte público. El arte debe salir, pensaban ellos, del caballete, de decorar el interior de las casas burguesas y debe transformarse en el medio de comunicación de la sociedad para su transformación. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestro tiempo? Pues yo creo que tiene que ver bastante.
Después de esta introducción, sí, vaya, perdón, pero contestó tu pregunta, mi querida Gaby.
Bueno, yo feliz de la vida de decir, claro. No, sí, porque además es también, digamos, el momento que estamos viviendo, que también es muy interesante, y reflexionar también lo que hoy sería el arte público.
Así es, y hay nuevos muralismos. Además, ese muralismo no terminó ahí.
Claro.
Se habla mucho de la ruptura como el movimiento plástico que rompe con la Escuela Mexicana de Pintura. Pero también entre los artistas de la ruptura hubo muralismo. Vladi fue muralista. Sí. Están los murales de Osaka, aquí cerca, en Zacatecas, que son unos murales extraordinarios, con murales de García Ponce, por ejemplo. Hoy vamos a presentar aquí, en un ratito, a las 12, el libro Aquí estuvo Cauduro. Cauduro, wow, un artista mucho más cercano a nuestro tiempo, pues quizás es uno de los murales más tremendos de la historia del muralismo. En la Suprema Corte de Justicia, justicia
es.
Está el gran mural a la injusticia.
Así es,
¿no?
Que es impresionante.
Que es impresionante, sí, y marca en un espacio público determinante de la vida de la vida social de México una crítica a la justicia que desgraciadamente sigue siendo pertinente. Y hay los movimientos sociales han asumido en los últimos años también el muralismo. Hay un muralismo zapatista de Chiapas, hay un muralismo en Cherán, hay un muralismo hoy feminista. Muchos muros de la ciudad están tomando el movimiento feminista estos espacios como una forma de expresión, e incluso se puede pensar en una parte del graffiti como parte,
sí,
del ecomuralista.
No, nos transmites la pasión, sí, Eduardo, de verdad, al hablar, y también esto del muralismo, no se puede hablar en pasado del muralismo, de lo vigente que está, y bueno, pues reconocer de verdad, Eduardo, lo que haces, y también, por supuesto, lo que van a presentar a las 12 del día en el Festival Internacional Cervantino. También hay muralismo en el Festival Internacional Cervantino. Y bueno, pues, ¿dónde podemos, Eduardo, revisar lo que hacen, cómo acompañan justamente todos estos movimientos?
Bueno, pues una invitación a volver a los muros, ¿no? En el caso del Colegio de San Ildefonso, que es además un espacio de encuentro donde participan tres instituciones nacionales fundamentales, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, pues a volver a ver esos muros, porque además esos murales son los murales de unos jovencísimos artistas experimentales. Entonces, volver a esos murales recién restaurados, limpios. En diciembre inauguraremos una exposición de muralismo. Acaba de aparecer bajo el sello de la Universidad Nacional Autónoma de México un libro extraordinario que se llama El espíritu del 22, queremos recuperar ese momento de la historia. Y son muchas las instituciones que están trabajando, el Instituto Nacional de Bellas Artes. En fin, hay una reunión de voluntades para volver a revisar ese pasado que, como pasa en México, nuestro pasado siempre está muy presente.
Sin lugar a dudas. Qué delicia de conversación, sí. Mi querido Eduardo. Es Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del mandato del Colegio de San Ildefonso. Gracias por haber venido.
Un placer verlos.
Qué bueno verte,
de frente,
de verdad. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, querido Buenos Eduardo. Días. Y bueno, pues eso también es el Cervantino. Y hablando de la UNAM, ¿qué creen? Señoras y señores, es jueves. Es jueves y el cuerpo lo sabe, por supuesto, pero también lo sabemos, mi querida Ivette Parga, porque es jueves de Gaceta UNAM. ¿Qué es lo que trae la Gaceta esta mañanita, Ivette? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, es jueves de Gaceta UNAM. Y bueno, ayer recordábamos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y justamente Gaceta UNAM recordaba este tema en su portada del pasado lunes. Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis y precisamente lo dedica a este tema de salud también. Ámate hasta los huesos. Es una enfermedad indolora que afecta a 10 millones de mexicanos, la osteoporosis. Una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufren alguna fractura por debilidad ósea. Así es que mucha atención, Gaceta UNAM se da a la tarea de revisar este tema, cuánto afecta a los mexicanos, los indicadores de riesgo, cómo podemos prevenirlos, qué tienen que ver los alimentos, qué podemos consumir. Ahí el artículo principal de Gaceta UNAM.
Muy bien. ¿Tú, Risco? Muy bien. Yo, ya sabes que yo soy fan de el seguimiento que le han dado al estudio de las emociones.
Sí, señor.
Mi querida Gaby. Y el día de hoy se centran en la euforia. La euforia, más que una alegría extrema, produce bienestar, júbilo, trasciende un gran gozo y si se presenta sin motivo o se prolonga, puede ser síntoma de trastornos psíquicos y desórdenes anímicos. Así que se van con todo con la euforia, la descripción, cómo se identifica, cuándo se necesita atención especializada en este diccionario de las emociones.
Y yo me quedo también con esto que dice aquí, las orientaciones sexuales disidentes no son una enfermedad. En pleno siglo XXI hay lugares que realizan estrategias que tienen como único objetivo hacer terapias de conversión. De esto hemos hablado ya, de la prohibición incluso de las terapias de conversión. Lo hablábamos hace poco con la senadora Patricia Mercado. Así que bueno, también me quedo con ello y por supuesto, toda la información que trae la Gaceta UNAM, que como ustedes saben, la pueden encontrar de manera gratuita en sus plataformas digitales y también de forma impresa. ¡Nos vamos al corte, señoras y señores! Que todavía nos queda un cachito. Vamos a hablar, ahora sí, de Guanajuato también. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
¿Cómo es el comercio de Guanajuato más allá del Estado? La respuesta la tendremos con Luis Ernesto Rojas, presidente de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
50 años de arte y cultura.
50 años del Cervantino.
La W... Cervantina.
Una estación de Radiópolis.
W Radio.
Si es cultura, es W.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Un nuevo Poder Judicial de la Federación.
De las palabras a los resultados.
Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso.
Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades.
Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos los derechos para todas las personas.
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Está en la línea el presidente del Movimiento Ciudadano, fundador también de este partido, Dante Delgado. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo toman esta crítica y cómo toman la respuesta del secretario?
Yo advierto una degradación en la función del secretario de Gobernación. Llegó incluso con el ánimo de ser un contrapunto frente a los constantes ataques y desvaríos del presidente. Buscaba conciliación con todos los sectores y lo afectó sensiblemente que el presidente lo haya nominado como corcholata, y eso lo ha llevado a los desvaríos que sigue su jefe.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
Gobierno de México.
El Pachuca está cazando regios, pero los Rayados detuvieron en seco a Cruz Azul y no será rival sencillo. Partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
¡Queda la pelota! ¡El disparo! ¡Gol!
Desde la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca contra Monterrey. Jueves 20 de octubre, 9:00 p.m. por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
El partido de vuelta entre América y Toluca se juega en el Azteca. Y el equipo del Tan Ortiz buscará recalcar su supremacía, mientras que Nacho Ambriz querrá demostrar por qué están en semifinales. América contra Toluca. Sábado 22 de octubre, 8:00 p.m. por W Radio. Somos la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El
Universal.
Cárteles patrocinan carrera para elaborar fentanilo.
Reforma.
Detectan fraude en correos y aduanas.
Milenio.
Documentan 6 contactos del Estado Islámico con mexicanos.
Excelsior.
Critican al ejército pero piden cuarteles.
La Jornada.
Doble discurso de la oposición sobre fuerzas armadas.
El Financiero.
¿Podría Banxico despegarse de la Fed? Esquivel.
El Economista.
Producción de gas natural crece 11.2%, su primer aumento en 11 años.
50 años de arte y cultura.
50 años del Cervantino.
La W, Cervantina.
Transmisión especial.
Minutos y bueno, estamos en Guanajuato, obviamente hemos hablado del Festival Cervantino, pero también cada que venimos a transmitir aquí nos gusta hablar también con las autoridades de Guanajuato un poco para entender cómo va el estado, mi querido Javier Risco, y hemos hablado mucho de crecimiento económico, un sí. poco de cómo está funcionando también el tema empresarial, digamos, y cómo se expande Guanajuato más allá de su territorio, Javier.
Así es, y es un poco hablar también de eso, de aparte de la cultura, por supuesto, de lo que significa, tú lo decías también, como armadora, también como maquiladora, como uno de los estados más importantes a nivel comercio. Y nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe Luis Ernesto Rojas, él es presidente de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato. Gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias. Muy buenos días, Gaby. Muy Bienvenido. Contento de estar con ustedes en este programa.
No, ya se queda acá en Guanajuato para disfrutar el Cervantino.
Pues sí, sí. O sea,
ya,
pues, oye,
ya que vino hasta acá, dijo.
Yo haría lo mismo. Bueno, pero hasta acá no, porque justo le preguntaba yo en el corte antes de entrar, porque tú vives en León y justo te preguntaba cuánto se hace de León aquí a Guanajuato y me decías que como unos 50 minutos, ¿no?
Sí, aproximadamente a esta hora, 50 minutos, depende obviamente de los días, pero ahorita hicimos...
¿Y normalmente sí hacen mucho el trayecto? O sea, por ejemplo, ¿tú vienes con alguna frecuencia?
Sí, venimos con frecuencia y varía bastante, ¿no? Dependiendo el día y la hora,
claro,
por supuesto.
Me imagino,
sí,
exactamente.
Así es, Gaby.
A ver, cumple 30 años este organismo. Cuéntanos un poco y cuéntales a los radioescuchas justamente qué se hace desde esta coordinadora de Fomento al Comercio.
Sí, muchas gracias. Mira, COFOS es un organismo mixto descentralizado, es decir, nuestro ADN está conformado por empresarios, pero formamos parte de gobierno de Guanajuato, es decir, reportamos directamente al eje económico. Somos un organismo único a nivel nacional que nace en 1992 con el objetivo de llevar a Guanajuato a la internacionalización. Obviamente, situándonos en 1992, pues no entraba ni siquiera en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se anticipó Guanajuato hacia preparar los escenarios. Se veía obviamente un escenario muy positivo, pero era importante preparar a la comunidad empresarial para. Entonces surge COFOS en 1992 con ese objetivo de llevar no solamente a las empresas a la internacionalización, sino también con un enfoque hacia las MIPYMES. En aquel tiempo, Guanajuato exportaba cerca de 300 mil millones de dólares y, bueno, nuestras exportaciones se basaban principalmente en algunas manufacturas básicas, calzado, textil y nada más, ¿no?
Y ahora, la verdad es que sabemos, porque de pronto nos fijamos mucho en lo que hace, por ejemplo, Guanajuato, no solamente han crecido las exportaciones, pero también se ha diversificado muchísimo, ¿no?
Sí, definitivamente. Guanajuato es un estado muy diverso, desde todo su corredor industrial, pero también a través de sus 46 municipios. Actualmente, 33 de los 46 municipios exportan de manera directa, pero también el resto de los municipios, no en sí los 46, pero sí la mayoría de esos, es decir, casi un 85% exportan de manera directa o indirecta. Ciertamente Guanajuato tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional como un hub muy importante de la industria automotriz y autopartes, pero el aparato enfocado hacia todas las MIPYMES es donde se ha dado también un desarrollo muy importante, sector agroalimento, sector cuero calzado, bueno, León reconocido como la capital nacional del calzado, por supuesto todo el sector textil, confección, el sector artesanal, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, somos muy ricos en expresiones artesanales, el sector metalmecánico y últimamente, hablo sobre el último año, hemos estado impulsando el sector aeronáutico y el sector aeroespacial, en donde vamos despegando con mucha fuerza, ¿no?
Ahora sí que despegando.
Despegando con mucha fuerza.
Exacto, o sea, la palabra. Salió. A ver, y un poco también, y un poco el tema, por supuesto, que es ineludible, el tema, por ejemplo, de la inseguridad. ¿Cómo tiene que un pequeño y mediano empresario enfrentar eso, enfrentarlo, por supuesto, como reto también, el tema de la seguridad, no solo en este estado, sino, bueno, pues hay que decirlo, en un país en el cual, bueno, pues es complicado también el transporte, es complicado empezar como líneas de producción fijas? ¿Qué hacen o qué le recomiendan a las pequeñas y medianas empresas?
Bueno, obviamente se toman muchas medidas en todo sentido. Nuestro enfoque va mucho hacia el tema de exportación. Entonces, a través de otras dependencias, obviamente dentro del gobierno revisan esa parte. Nosotros, el tema en donde entramos directamente es la seguridad, pero hacia el tema de exportación, ¿no? Sobre, por ejemplo, que cuando hacen una exportación puedan cobrar, que su producto llegue al mercado de destino, que obviamente pueda llegar en las condiciones adecuadas, que es un tema también muy, muy importante, porque sabemos que puede surgir una venta en donde a lo mejor, si no se cuidan ciertos factores, pues se puede cometer un fraude y llevar a una empresa incluso a la quiebra, ¿no?
Ustedes acompañan al empresario, digamos. Un empresario que quiere, dice, bueno, a ver, yo tengo, pongamos el ejemplo básico de Guanajuato, que tengo una gran calidad en el calzado, entonces quiero exportarlo. Ustedes, desde el día uno, o sea, vaya, se acerca con ustedes y lo acompañan para diferentes mercados de exportación, le recomiendan cómo entrar, dónde entrar, qué firmar.
Efectivamente, Javier, fíjate que lo que hacemos es un traje a la medida de cada empresa. Este traje a la medida es un traje de exportación, en donde COFOS está conformado por un grupo de especialistas en comercio exterior, en marketing. Abrimos recientemente el área de cross-border e-commerce, comercio digital transfronterizo. Somos los primeros a nivel nacional que lanzamos esta propuesta. También tenemos un área de inteligencia de negocios, tenemos un área de legal internacional, un área de branding, un área logística, que es importantísimo, y por supuesto el tema de lo que es internacionalización, que es la participación en ventas internacionales. Entonces, nosotros apoyamos a una empresa, ya sea un productor de miel, un fabricante de calzado, o incluso una empresa de autopartes, o ahora en aeronáutica, en desarrollarles un plan. Entramos en todos estos aspectos que mencioné, los preparamos y posteriormente los llevamos al mercado.
Oye, y hablando de exportaciones, le digo, lo obvio sería decir, pues se exporta sobre todo a Estados Unidos, pero no es únicamente, ¿verdad?
No, llegamos actualmente a más de 140 países.
Wow. Por ejemplo, después, Estados Unidos me imagino que es el principal mercado, sí. Pero y después, por ejemplo, ¿cuáles son de los importantes en términos de volumen?
Mira, está después de Estados Unidos está Canadá, por Ajá. supuesto que ocupa un lugar muy importante, Alemania, Japón, que también tenemos una relación muy importante con Japón, Centroamérica obviamente Guatemala, en Sudamérica estamos exportando mucho a Colombia, y en Europa estamos, adicional a Alemania, pues estamos haciendo negocios con España, con Francia y con Italia.
Oye, ¿a Japón qué se exporta a Japón?
Principalmente vehículos ligeros, autopartes, en gran medida, pero también un sector muy fuerte en el estado, que es el agroalimentos. Por cierto,
¿los berries o qué?
Berries, mira, exportamos principalmente productos congelados. Guanajuato pues era conocido o reconocido como el ganado de México, hoy lo posicionamos ya como el congelador de México, estamos exportando.
Me encanta. ¿Sí? Yo tampoco, está buenísimo. El congelador de México. Ajá.
Les voy a dar un dato muy relevante, me salgo un poquito ahorita de Japón y regreso a Japón. Uh-huh. 70% del brócoli que se consume en los Estados Unidos es guanajuatense.
¿70%?
El 70% del brócoli que se consume en los Estados Unidos es de Guanajuato. ¿Esto por qué lo menciono y me regreso a
Cuando
Japón?
Cuando pienso en brócoli y en Guanajuato, pienso en Vicente Fox, pero bueno, sí. Me imagino, evidentemente hay muchos más.
El sector agroalimentos, Gaby, Javier, representa el segundo sector más relevante en el estado, incluso en aportación al PIB, pues estamos solamente 2 puntos abajo de lo que es el sector automotriz y autopartes. O sea, imagínate la fuerza, el tamaño que tiene este sector. Entonces, a Japón, a Estados Unidos, a Canadá, y bueno, a muchos países exportamos hortalizas congeladas, o exportamos también diferentes preparaciones alimenticias, por supuesto berries. De hecho, un dato muy interesante que con el que cerramos en 2021 que vale la pena resaltar es que Guanajuato se convirtió en el primer estado exportador en agroalimentos. O sea, somos el número uno en valor, precisamente porque le hemos dado una apuesta al espárrago, le hemos dado una apuesta a productos de valor agregado. Estamos haciendo una migración de lo que era el grano básico de ese granero a desarrollar y llevar espárrago, pero hacia adentro. Nos preguntamos por qué no exportar espárrago blanco a la comunidad judía del mercado de la Unión Europea y venderlo a través del cross-border e-commerce. Yeah. Entonces, eso agrega un valor impresionante.
Yo quiero espárrago blanco, por cierto, ¿qué tal? Ya que lo dicen, es que
¿tendrás
me encanta.
Algo congelado?
No tendrán algo congelado. Oye, qué maravilla lo del congelador, no tenía la más remota
idea. No, bueno, y un poco eso, yo creo que también el estar por acá nos acerca a eso, la verdad, no teníamos idea de este extraordinario dato. Nosotros que vamos mucho para Washington, justamente, y tenemos esta sección de la US Mexico Foundation en el puente tan importante que es, por supuesto, entre México y Estados Unidos, que era, bueno, Guanajuato, el 70% del brócoli.
Eso está buenísimo.
Estados Unidos es guanajuatense. Pues, de verdad, ¿dónde podemos revisar lo que hace esta Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior? La manera en la que se está trabajando, también si hay varios radioescuchas que están interesados en conocer el trabajo, ¿dónde lo podemos revisar?
Bueno, directamente a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, también nos pueden ubicar en www.cofose.gob.mx, directamente en nuestra página web, y bueno, estamos obviamente en Instagram, con simplemente googlear COFOSE, aparece la coordinadora. De hecho, prácticamente estamos por celebrar la próxima semana el 30 aniversario ya del organismo. Estamos por llevar a cabo el evento magno que es el Foro Go, y bueno, los invitamos no solamente a que revisen nuestro sitio, sino que también chequen el evento que estamos organizando.
Felices, encantados de la vida. Pues en verdad, gracias. Es Luis Ernesto Rojas, director general, coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato. Gracias en verdad por haber venido para acá y gracias por enseñarnos tanto. La verdad es que aprendí mucho. De verdad, muchísimas gracias.
Un gran gusto, Gaby. Gracias, Javier.
No, pues muchísimas gracias.
Bueno,
pues ahí está. Ahora sí que así el Estado de Guanajuato. Me quedé impresionado con lo de la congeladora. Sí. La congeladora
El congelador de México.
El congelador de México, y sí quiero unos espárragos blancos. Es que a mí me gustan mucho los espárragos blancos.
No lo sabía, cosa que tampoco sabía, mira. No,
o sea, me gustan los verdes, pero los blancos. Los espárragos blancos me encantan, pero bueno. En fin, señoras y señores, pues esta bonita transmisión desde el Festival Cervantino, la nuestra, por supuesto, porque al rato, ¿quién va a estar por acá, jefe?
La W Cervantina,
¿Quiénes van a estar?
El hueso.
A ver, Carlos Urbiales, ándale rápido,
Carlos, un segundo.
No seas tímido. ¿Quién viene? A ver, el jefe Carlos Urdiales, rápidamente. ¿Quién más
primero
va a estar?
Perdón, ¿qué desayunaste, querido jefe Carlos Urdiales?
Piña.
Y espárrago blanco.
¿Podemos omitir esa parte, por favor?
A ver, ¿quién es?
A lo sustantivo. El hueso.
El hueso va a estar por acá.
WFM.
Ajá.
Hora 25.
Ajá.
Movilidad W.
Ajá. Ay, espérate.
No, pues espérate, ahora sí que se dejaron venir.
Encajosos como siempre, la W Cervantina.
Oye, si es encajoso, es W. Eso, por favor, me lo graban, ¿eh? Sí es encajoso.
A la gorra ni quien le corra.
Exacto. Bueno, pues aquí estamos en esta transmisión especial desde Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino.
Ay,
y bueno,
Dios.
Pues la verdad
ya,
es
suelten
que...
la rola, hombre, para despedirnos.
Estoy aquí como helicóptero, ¿no?
La dejó Dani Anguiano en estos jueves de clásicos. Sweet Child of Mine. Es que está Guns N' Roses en la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, así es.
Guns N' Roses.
Eso sí es clasiquísimo, ¿no?
Exactamente, 30% de descuento con su tarjeta de adultos mayores del bienestar, por cierto, ¿eh? Por si quieren seguir comprando los boletos para Guns N' Roses.
Bueno, en fin, señoras y señores, todo lo que tuvimos hoy, que fue muchísimo, lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx.
Si es encajosa, es W. No seas así.
Es el nuevo. Que va a quedar por ahí, pero eso sí, ni modo. En fin, se quedan con Marta de Baile y toda la programación de esta H estación que tanto queremos. Y nosotros mañana a las 6 de la mañana estamos en Así las Cosas. ¡Adiós!
¡Ay!
50 años de arte y cultura.
50 años del Cervantino.
W Radio presentó
La W Cervantina.
Transmisión especial.
Si es cultura, es W.
Años de arte y cultura.
50 años del Cervantino.
La W Cervantina.
Una estación de Radiópolis.
W Radio.
Si es cultura, es W.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda hasta noviembre 20.
Por fin, el primer festival parrillero de la Ciudad de México. Brasas México, en el infield del Hipódromo de las Américas. 15 y 16 de octubre. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Brasas México, festival de asados y parrillas. W Radio invita.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta Inn, Gamma o One. Reserva al 800-504-5000 o en asterisco viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta octubre.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 es histórica por muchas razones, pues sentará una serie de precedentes en la competencia, ya que es la primera que se realiza en el Medio Oriente y muy cerquita del invierno. Aunque muchos creen que será el primer mundial invernal, dicha estación entrará 3 días después de la gran final, es decir, el miércoles 21 de diciembre. La razón de jugarla en esas fechas es simple: el clima, pues Qatar tiene una temperatura alta promedio de 42 grados centígrados en el verano, con picos de hasta 45 en la capital, Doha. El deporte no sería tanto el problema, pues los estadios están climatizados y jugarán a temperaturas mucho más favorables que en mundiales como los de México, España, Francia o Estados Unidos, por citar algunos. Es por ello que Qatar 2022 será el primer mundial que se lleve a cabo casi en el invierno, temporada donde se registran soportables temperaturas entre los 23 y 28 grados centígrados en su punto más alto.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Somos Confío y tenemos una obsesión: que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número 1 en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confio.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confio.mx.
El Gigante de Acero será testigo de la vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
Y que ahora cede para Josi Altidor, que va a meter el disparo. Las redes bailan con el canto del gol. ¡Gol!
De la mano de Víctor Manuel Bucetich, los Rayados buscarán demostrar por qué llegaron a semifinales, mientras que los de Almada querrán dar la sorpresa en el norte. Monterrey contra Pachuca. Domingo 23 de octubre, 8 de la noche, por W Deportes 730 AM, wdeportes.com y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Atlas trae para ti el Mundial del Descanso. Inicia el partido colchón Dynamo de Springer desde 5,984 pesos contra colchón Viscores de Restonic desde 5,549 pesos. Ambos llegan con 12 meses sin intereses. Válido el 25 de octubre. Aplican restricciones.
Buenas
tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.